Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. La situación es crítica. Tenemos que hacer cambios y para eso te necesitamos. Solo salgamos para lo mínimo indispensable. Reducir la circulación es la clave para detener el avance de casos. El virus nos está poniendo nuevamente a prueba, pero juntos podemos vencerlo. Los y las tigrenses sabemos cómo y el municipio va a estar de tu lado, ayudándote. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Luchemos todos juntos contra la pandemia. Tigre, municipio.
Aquí estamos en el Factor Mario. Bueno, qué bien que se produzca reunión. Nuestra Band of Brothers cada día es mayor. Y sí, ciertamente es una masa crítica que se integra y se integra y se integra porque comparte en cada uno de quienes la forman modos en sí, datos e hilos de sensibilidad particular, modos de andar en el mundo. Bueno, aquí en Argentina estamos pasando un momento crítico, como confío, no con un entusiasmo enloquecedor en que se podrá llegar a sortear de algún modo, pero la reunión que todos conocemos de factores como la tremenda pobreza de nuestro país, la economía que no se sabe exactamente si por una determinación política se va a intentar una apertura, un examen como para producir que se produzca una integración a la parte más bullente, enérgica e interesante del mundo, incluida China, por supuesto, que ya no es la China. No hablemos de 5.000 años, ya esto habrá de explicarse. Le vamos a preguntar algo. 4 años como embajador, el doctor Diego Aguilar. No. El mundo moderno significa China también. Y Estados Unidos, y Inglaterra, nuestra tradición occidental más China, cuyo modo y funcionamiento de este tiempo ha producido un auténtico cambio prodigioso. La incorporación en nombre del orden estricto de la metamorfosis, que significa salir de la pobreza, 200, quizás 300 millones de personas, y abrirse a mercados a la mayor parte de los países del mundo. Son 190 135, entre ellos nosotros, son socios comerciales chinos, no solamente Estados Unidos y Gran Bretaña, y desde otra perspectiva también China, o cerrarse pues herméticamente y a vivir con lo nuestro y a circular a los panzazos con Cuba, con Venezuela, con Irán, con Nicaragua. Bueno, no lo sabemos, pero yo creo que hay aquí una reserva que permite visualizar que nadie se va a tirar por el precipicio. Habrá de verlo, porque la situación es extremadamente delicada. La pandemia no solo ha sido gestionada de una manera que puede considerarse deficiente, se perdió mucho tiempo al advertir verdaderamente lo ocurrido, y la división interna dentro del poder en quienes quieren favorecer a un grupo o a otro, y ahora ya lo que venga, porque es no solamente imprescindible para evitar un desastre sanitario, ya existe, pero que en crecimiento, quiero decir, sino también por el empleo político que desde el inicio se empezó a emplear en términos de pandemia y en términos de vacunación. Veremos, estamos como en los grupos de autoayuda y adicciones, solo por hoy. Y un día y otro día y otro día conforman una semana, y así veremos. Pero no podemos seguir uno apilando con el siguiente, sin educación, sin ocupación, sin eliminar la amenazante apatía que se cierne sobre la sociedad argentina. La violencia es desde luego muy indeseable, la apatía también. Esto queda muy muy claro. Vamos a echarle un poco de pensadera, no como un editorial, porque quiero aclarar, porque nosotros, para bien o para mal, no hacemos editoriales. Es una pequeña decisión mía, porque yo veo mucha televisión, me encanta enterarme, y es atrayente para mí, al menos, pero los programas políticos, etcétera, pero inevitablemente están encabezados por el conductor, el que mueve un poco las piezas del programa, de un editorial, de un interminable editorial, Urbi et Orbi, que dice, pero caramba, ¿pero esto qué quiere decir? 30 minutos de charloteo, que es en realidad un resumen chicle de lo que todo el mundo sabe. Bueno, por eso no hacemos editoriales. A lo mejor es un error, pero no, hacemos otras cosas. Por ejemplo, vamos a convocar para una hora entre la luz y la sombra cada día al formidable saxofonista Joshua Redman. Jazz Crimes es este tema, y estas volutas impresionantes sobre los que se va acerca de las cuales se va a encargar con su saxo Joshua Redman. Ahí está.
Thank you.
Aquí en el Factor Mario, una visita extremadamente atractiva, ¿eh? El doctor Antonio Laceras, es un periodista muy destacado, magíster en psicoanálisis, director del Instituto de Estudios e Investigaciones Jungianas de la Sociedad Científica Argentina, autor del libro, varios libros, muchos libros, hablamos del más reciente, Laceras, como su apellido, el militar, el hombre, semblanza del héroe invicto de las guerras de la independencia. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Pero muy buenos días, Mario. Encantado de estar de vuelta en tu programa.
Es un placer. Vamos por lo más reciente y lo más fresquito, para internarnos en Las Heras, esta figura histórica, el militar, el hombre, un héroe de la guerra de independencia. ¿Por qué hiciste este libro? Supongo que tendrás algún grado de parentesco y demás aquí o en España, es probable, pero no debe ser la razón. Por alguna razón reparaste en Las Heras. ¿Por qué?
Sí, Mario, es verdad. Reparé en Las Heras, y además este libro es resultado de 10 años que llevo buscando material, consiguiendo información, cartas, intercambios epistolares, porque hay varias biografías del general Las Heras, todas agotadas, inhallables hoy, incluso algunas muy, muy, muy valiosas y documentadas, pero siempre haciendo hincapié en el aspecto militar. El general Juan Gualberto Gregorio de Las Heras fue un estratega notable. Tanto es así que por eso mi libro, Las Heras, el militar, el hombre, lleva un subtítulo que es Semblanza del héroe invicto de las guerras de la independencia. Fíjate, Mario, que estamos diciendo héroe invicto de las guerras de la independencia, y Juan Gualberto Gregorio de Las Heras tenía en esa época el grado de coronel, participó en lo que ya desde la escuela primaria nos enseñaban, el desastre de Cancha Rayada, donde las fuerzas del general San Martín son diezmadas. Son diezmadas menos las fuerzas que estaban a cargo del coronel Las Heras, que deduce que ahí en Cancha Rayada es el sitio donde los realistas pueden hacer una emboscada y destruirlos, y prepara toda su tropa de manera tal que ni bien los españoles hicieron esa emboscada, al toque de clarín todas las tropas que estaban al mando de Las Heras huyen por un desfiladero, no pierden ni una bala de cañón. Gracias,
bueno,
a
esto. Perdón, Antonio, sí. Ya estamos realmente viendo aquella escena, aquella derrota y aquella percepción del militar brillante de encontrar una retirada en Cancha Rayada y de ahí ¿cómo seguía cuando te interrumpí?
Y Mario, seguía de la siguiente manera, que luego el mismo Libertador San Martín escribe en sus memorias que la liberación de esta parte de América, liberar esta parte de América de la corona española, fue posible gracias a las tropas que salvó Las Heras, porque si no, el sueño de la independencia se acababa, porque se acababan las tropas. En base a toda esa gente que conducía el entonces coronel Las Heras, ya en Chile el ejército libertador fue consiguiendo más hombres, más parque, más elementos de combate, y continuaron las batallas. Pero si Las Heras no hace esto que acabamos de señalar, toda la historia hubiera sido otra.
Y de allí en adelante, la trayectoria del general Las Heras, ¿cómo continuó?
Bueno, en principio al lado del general San Martín. Lo acompaña en Chile, lo acompaña en Perú. Cuando San Martín decide irse de Perú, invita a que el entonces ya general Las Heras se quedara. Las Heras dice: si usted se va, yo también me retiro. Regresa a lo que ahora es Argentina, y recordemos que llegó a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires con atribuciones de relaciones exteriores, o sea, prácticamente era un presidente.
Indudablemente.
Pero cuando advierte las luchas intestinas que continúan en esto que luego fue la República Argentina, Las Heras dice: yo no estoy para desenvainar espadas para matarnos entre nosotros. El mismo planteo del Libertador General San Martín. Entonces decide irse con su familia a Santiago de Chile. En principio la idea de él es retirarse, dedicarse a la agricultura, tiene unos campos. Llega a Santiago de Chile y se encuentra que lo primero que le pasa es que el gobierno chileno le dice: le damos el grado de general en actividad, usted se suma a las fuerzas chilenas.
Mario, qué notable, que realmente...
Sí, pero el tema es que tenía casi 70 años de edad en ese momento.
Ah, bueno. Más notable aún.
Pero claro, fíjate que Las Heras fallece en 1866. Así que estamos hablando de 1850, una cosa así. En esa época, ser una persona de esa edad era toda una historia. Sin embargo, le dan el grado de general en actividad. Y se mantiene así hasta... él muere de 86 años de edad, casi 87. Tenía 84 y escribe una carta al presidente de Chile diciéndole: mire, por favor, deme el retiro, porque yo a esta edad no puedo seguir siendo un general en actividad. A los 4 días se presenta en su casa el presidente de Chile, le devuelve la carta a Las Heras y le dice lo siguiente: decime si no es para emocionarte lo que ahora te voy a decir. El presidente de Chile le dice al general Las Heras, de 84 años de edad: el ejército chileno no puede prescindir de un general en actividad como usted.
Wow, claro que es emocionante, por supuesto, desde luego, desde luego.
Era una persona de una mente tan brillante que iban los oficiales a verlo a la casa, los oficiales en actividad del ejército chileno, a llevarle ideas de estrategia, de logística, mapas, y él desplegaba una verdadera clase. Salían toda la oficialidad contenta de los datos que no se les hubieran ocurrido, pero que estaban en la mente de este hombre. Ahora, en mi libro, como te digo, por eso titulamos Las Heras, el militar, que es lo que estamos hablando, y el hombre. También le dedico mucho a la biografía de Las Heras como hombre de familia, como persona del hogar, como hombre de negocios, inclusive, sí, los campos que tenía y se dedicaba a la agricultura, a la ganadería, el trato social, la relación, obviamente, como todos en aquella época, vos sabés muy bien, Mario, y los oyentes también, la relación de una persona como Juan Gualberto Gregorio de las Heras con lo que entonces era la masonería de no solo el Río de la Plata, la masonería de América del Sur.
Claro, lo bien. Por cierto, entonces el general Las Heras pertenecía a la masonería, era masón.
Sí, era maestro masón, fue lo que se llama masonería venerable, es decir, presidente de una logia, participó de las logias Lautaro. No solo hubo logia Lautaro en la aldea de Buenos Aires, hubo logia Lautaro en Santa Fe, en Córdoba, en Santiago de Chile, en Mendoza, en Lima, Perú. En varias de ellas trabajó como maestro masón Las Heras, junto con otros prohombres de las patrias de América del Sur.
Bueno, como San Martín, por cierto.
Por supuesto, San Martín fue uno de los cofundadores de la Logia Lautaro de Buenos Aires, y cuando ya se instala en la ciudad de Mendoza, crea una logia que directamente se llama Logia Ejército de los Andes, que formaba parte, integraba toda la oficialidad más destacada del Ejército Libertador, con San Martín como presidente de la logia, como venerable maestro.
Apasionante relato con el doctor y con nuestro amigo Antonio Las Heras y su libro más reciente acerca de el extraordinario general Las Heras, el militar invicto y el hombre, de manera que no hay que perdérselo. Las Heras, el militar, el hombre, semblanza del héroe invicto de las guerras de la independencia, por Antonio Las Heras. Era un periodista muy de gran reconocimiento, magíster, maestro, yo lo latinizo más o menos bien, creo, o por ahí, en psicoanálisis, director del Instituto de Estudios e Investigación Jungianas de la Sociedad Científica Argentina. O sea que múltiple la tarea de Antonio Las Heras. Nos hemos fijado este punto porque ha salido su nuevo libro. Suena apasionante. Te lo agradecemos mucho, Antonio.
El agradecido soy yo, Mario. Buen fin de semana, luminoso abrazo para todos.
Igualmente, un gran abrazo, hasta luego. Antonio Las Heras, con nosotros. Siempre es grato y rico conversar con Antonio. Seguramente. Y al detenernos un instante en la vida de Las Heras, héroe de la independencia y figura verdaderamente inmensa y en gran medida conocida para nosotros en su mayoría, en detalle, quiero decir, se abre un abanico muy atractivo el hecho de la masonería, que aquello tenía una gran importancia y que pervive y permanece en los días en que nos toca vivir actualmente. Por supuesto que hay masones. Justamente acabamos de hablar con uno de ellos y vamos a hablar al respecto acerca de la masonería con Antonio Las Heras en breve. ¿Qué les parece? A ver si nos enteramos. Es el Factor Mario. Y ya volvemos. Están Luciana Garone, que es nuestra productora general y ejecutiva. Le encantan esos sillones donde uno se sienta y rechinan y hace su trabajo admirablemente. Y Florencia López Novo, nuestra operadora y autora de la puesta en escena, que es imprescindible para un programa de radio, que no es más que otra cosa, para que tenga sus maneras de respirar, de entrar y salir, de pues y de callar y de cortar si fuera necesario. Y nosotros seguimos juntos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
¿Cómo están por ahí? Tranquilos, que Dios reparta suerte. Ya sabemos que no todo es perfecto, y todos lo sabemos, pero por eso también tenemos, por eso nos levantamos y salimos, recomenzamos una vida nueva, que es lo que significa un día nuevo en realidad. Confiemos en un promedio aceptable y en que vaya a ir un poquito mejor, que vaya un poco también entre nosotros a bajar y controlar la pandemia, y a que haga un poco de inspiración en la dirección de los asuntos políticos, como para que se preserve mejor, con más inspiración, la democracia. La democracia no alcanza con pronunciarla. Se debe hacer. Cara es, necesita elevación, necesita alejar y parapetarse de los extremismos, de la irrupción de violencia. Tenemos que hacerlo, pero porque de lo contrario, si la democracia no responde frente a las personas en un momento crítico, puede, como la naturaleza aborrece, se dice por lo general, y proviene de asuntos aristotélicos, aborrece el vacío, no admite el vacío, la naturaleza, nuestra vida. Si la democracia trastabilla y se produce un vacío en ese orden, lo ocupará la autocracia. Y la autocracia, por lo general, va acompañado de la mafia. Cuidado. Pausa. Charles Aznavourian, por su tronco familiar, por cierto, armenio, y extraordinariamente francés, por supuesto, las dos cosas mantuvo a lo largo de su maravillosa vida y su maravillosa voz. Un criador, pues, como pocos en el siglo XX, y hasta poner un poco su brisa sobre el 21, pues cantó casi hasta los 90 años. Charles Aznavour, compuesto innumerables y maravillosas canciones, que son relatos, historias que llegan a la vida concreta de cada uno. Pequeño, enjuto, como que nada, y era enormemente protegido por Edith Piaf, al llamémosle descubrirlo. Allí empezó su formidable carrera en el mundo entero. Para Charles Aznavour, hemos seleccionado para que lo pasemos. Por su sensibilidad y su talento inmenso y su voz tan particular y tan estremecedora sensibilidad y el ancor, es decir, ayer nomás. Es de alguna manera también un yesterday, a la manera de, y musicalmente en cierto modo lo evoca también, pero es su, no es una transcripción ni el paso del inglés al francés, no es yesterday, es con Charles Aznavour. Qué bueno y qué suerte. Hier encore, vamos.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon, pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans.
Pues en el factor Mario acepta conversar con nosotros y es una visita realmente muy interesante. El embajador Diego Aguilar, diplomático, abogado, sabemos muchas cosas acerca del doctor Aguilar, ex embajador en Estados Unidos, en Brasil, en la frente a la Unión Europea y China, es decir, destinos excepcionales. En este punto vamos a reparar y nos vamos a detener en alguno de ellos. ¿Cómo está usted, doctor Diego Aguilar? ¿Cómo vamos?
¿Qué tal, Mario? Un gusto estar contigo y con tu audiencia.
Mil gracias. Bueno, es muy gentil. Diré, creo que el destino más reciente ha sido China, y nadie y nada más que China. Yo quisiera saber, ahora que nos sentimos, algunos lo vivirán con alborozo, otros con cierta distancia, fue China. ¿Cómo es la China de hoy, que no es la China recordada cuando se produjo la larga marcha, la revolución, fue posteriormente la revolución cultural, una potencia mundial que disputa la primacía con Estados Unidos? Pero ¿cómo se vive cuando uno está allí?
Bueno, mira, hay vos sabés que en la historia, el pasado, presente y futuro son tres dimensiones que se viven al mismo tiempo. En el caso de China, esto es muy particular porque vos tenés una dimensión de la China de 5.000 años. Sí. Una cultura milenaria, sin lugar a duda. Después tenés otra dimensión, que es la China comunista, que fue la China de Mao, entre 1949 hasta 1976-78. Después tenés la tercera dimensión, que es la más importante en términos contemporáneos, que es la China que salta en los últimos 40 años de la pobreza, el aislamiento, el comunismo dogmático, etcétera, a ser segunda potencia y pisándole los talones a Estados Unidos. Que este es un fenómeno dinámico extraordinario, Sin duda. Incluye la mayor movilidad social en la historia de la humanidad, sacando, mejor dicho, incorporando a la clase media a 800 millones de personas, sacándolo de la pobreza, y sigue incorporando a la clase media 20 millones de personas por año. Es un proceso espectacular, ¿no? Uno no lo puede ver desde el prejuicio y mucho menos desde la ignorancia. Es decir, es el gran hecho a metabolizar en Occidente, es este fenómeno extraordinario que ha irrumpido en el mundo y, por supuesto, también en la Argentina.
Sí, estamos hablando con el doctor Diego Velar, que lo fuera embajador allí en China y en destinos importantísimos de nuestro país, pues para enterarnos de no solamente del recorrido por las inmensas ciudades y regiones de China, sino también de la metamorfosis extraordinaria que significó a lo largo de 5.000 años todo el proceso de, pues, imperial, etcétera, la revolución comunista del 49, Mao y demás, y posteriormente la pragmática y prodigiosa transformación y ascenso social en eso. Y cómo son, seguramente de manera muy diversa, por cierto, los habitantes de la China, de las grandes ciudades.
Mira, yo te voy a dar una especie de pantallazo muy sintético, que pasa primero por entender que ya la China comunista no existe más. Es no. Una China capitalista, China. Hoy el dato comunista es muy relativo y cada vez es más China y menos comunista. ¿Qué incluye esto? Es una sociedad de hiperconsumo. Es una sociedad mucho más consumista que la sociedad americana. Porque como además es una sociedad históricamente sin Dios, no por su dato comunista, sino que las viejas filosofías de Confucio, los preconfucianos, los taoístas, los budistas, son religiones donde no hay un Dios creador, a diferencia de Occidente.
En realidad podría decirse, mi querido doctor Villar, que no son religiones.
Sentido
filosofías. Claro, pensamientos, caminos.
Claro, pero ¿esto qué les da? Que un dato muy curioso, y estoy seguro que lo vas a compartir conmigo, de Occidente cristiano, para llamarlo de alguna forma, es esa dualidad donde el dinero y el éxito es éxito, pero también es pecado. Nosotros tenemos una dualidad en el sentido de los bienes materiales como pecado y como éxito. En China no.
Así es.
Como no existe esta dimensión teocrática, el dinero es el éxito. Entonces, el sueño chino es como si fuera el sueño norteamericano, pero multiplicado. Las casas son más grandes, quieren tener más autos, quieren tener más casas en la playa, quieren hacer más turismo. Entonces, esa idea de que hay un mundo igualitario que contrasta con el mundo occidental o con Estados Unidos, no es cierto, no existe más. Hoy estamos frente a una sociedad hipermoderna, de hiperconsumo, hiperconectada, ya prácticamente no se usa ni siquiera el papel moneda, las transacciones se hacen acercando el teléfono directamente, los pagos son electrónicos, uno puede comprar un auto en 5 minutos, porque ya Alibaba, la gran e-commerce que tiene 700 millones de cuentas, que conoce perfectamente a sus clientes. Entonces el cliente dice, bueno, quiero comprar tal auto, inmediatamente le asignan el crédito, elige el auto y con el teléfono, caminando por la calle, se compró el auto. Por eso hoy se producen y se venden más autos en China que en Europa y Estados Unidos juntos. Pero este fenómeno, que yo tuve, por supuesto, el privilegio de representar a la Argentina y de poder aprender viviendo 4 años muy intensos en China, hacen que sea muy importante romper el prejuicio. O sea, el primer dato que uno tiene que hacer a un mundo tan distinto, porque además tenemos diferencias muy importantes. Nosotros venimos del mundo occidental, donde las opciones son democracia o dictadura. La estamos discutiendo todo el tiempo. Nunca se termina ese ese debate. En China, en cambio, es orden o caos. Lo bueno es el orden, lo malo es el caos. Entonces, una sociedad muy vertical, no dictatorial. Y te doy un ejemplo. Nosotros, con 45 millones de habitantes, tenemos 500.000 policías en la Argentina. En China, con 1.400 millones de habitantes, tienen 2 millones de policías. Es decir, hay mucho menos policía en China que en Argentina. Entonces, pensar en el Estado policial, represivo, etcétera, no es la dimensión de los chinos. Para nosotros es una sociedad autocrática, vertical, sin independencia, sí, de poderes, sin libertad de prensa. Es cierto esto. Pero hay otra forma de pensar el mundo, en la nuestra.
No, claramente.
No cedo ninguno de esos valores porque me siento profundamente vinculado a los valores occidentales y creo, uh-huh, que la estructura social, religiosa, política china no tiene nada que ver con la nuestra. Y te doy esto para que la gente lo pueda entender. En China no entró Freud.
Bueno, esto no me sorprende tanto, ¿no?
Bueno, pero fíjate qué significa eso. Los chicos tienen una exigencia en sus casas enorme. Estoy hablando de los preadolescentes, que tienen que estudiar, pueden tener deportes, artes marciales, idioma, el conocimiento del chino, que es un idioma infernalmente difícil, y mucha exigencia estudiantil. En la adolescencia, a diferencia de lo que nosotros sentimos, nosotros tenemos un adolescente que no es un poco rebelde, que no confronta, y pensamos que es medio tonto. No hay adolescencia. El adolescente tiene que seguir bajo el mando de sus padres, de sus abuelos. El respeto a la autoridad es fundamental. Entonces, ¿qué les pasa? Llegan a grandes y son como niños. Un adulto chino tiene una gran inmadurez afectiva en relación a un adulto del mundo occidental. Yo me acuerdo, yo llevé a mi nieto, y fue un gran gusto, tenía 4 años, Lorenzo, al Disney de Shanghai. Y yo diría que el 90% de la gente que va al Disney de Shanghai son adultos, no son chicos.
Claro.
Entonces, uno tiene que entender que ha habido todo un proceso muy acelerado de desarrollo económico, de desarrollo capitalista, de desarrollo del emprendedurismo chino, que es impresionante, con una combinación muy rara para nosotros, que es gran concentración del poder. Solo que en vez de estar el emperador y la corte arriba, hay un partido que tiene 90 millones de miembros, que es el Partido Comunista, que podría llamarse el Partido Verde, Azul, no tiene ninguna importancia, pero que expresa la verticalidad del poder. Y te doy esto como curiosidad.
Sí.
Estoy seguro que la audiencia ha visto, percibido, visto fotos o películas sobre la ciudad prohibida, la gran residencia de los emperadores, que está ahí enfrente a Tiananmen Square, el centro de Beijing.
Sí, desde luego.
Ahí vivía recluido el emperador, los eunucos que servían a sus mujeres, los cortesanos, y totalmente prohibido para el ciudadano común. Hoy es un gran museo. Pero si uno se pregunta dónde vive Xi Jinping, el presidente actual, no se sabe.
No se sabe.
Hay misterio. Hay un concepto del misterio y del poder que ya venía de los emperadores y hoy está. Quiere decir que ahondarse en cómo funciona la sociedad china requiere estudiarla, no tener prejuicio, no creer que uno por cualquier cosa que se diga por ahí la repite. Son 5.000 años de historia antigua y 40 años de la historia moderna más dinámica que ha visto el mundo. Entonces, hasta para descubrir las diferencias, que las tenemos y muy profundas, hay que ser prudente, hay que estudiar, hay que escuchar, hay que leer.
Hay que saber, claro, en realidad, en definitiva. Pues con síntesis presurosas, me parece que no vamos en un sentido en el que la mayor parte de nosotros vamos en general, ¿no?
Sí, lo vamos a tener que metabolizar, incluir a nuestra vida cotidiana, como lo tienen que hacer todos los países, porque sobre 190 países que hay en el mundo, 135 tienen a China como su socio comercial más importante. Eso, sí. Y esto es un dato que estalló en los últimos 20 años, 15 años. Es una gran novedad para el mundo. Es lógico que mucha gente no sepa de qué se trata, porque realmente irrumpió en nuestra vida y lo va a seguir haciendo. Y esto requiere poner un esfuerzo, ¿eh? Porque es justamente es novedoso, es desafiante, en muchas cosas es atemorizador, ¿eh? Pensemos este episodio del coronavirus que nace en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, 60 millones de habitantes la provincia, 11 millones Wuhan. Yo estuve en visita oficial cuando estaba apareciendo este virus, noviembre, 28 y 29 de noviembre del 2019. Y ahí uno convive en Wuhan con una ciudad mucho más moderna que Los Ángeles, para poner una comparación, y conocí el famoso mercado de Wuhan, de los animales salvajes, de los murciélagos, los reptiles, la rata, los escarabajos, o sea, todo eso que históricamente hoy es folclore, pero era la base de la alimentación de un pueblo que se moría de hambre, que sufrió 100 años de hambrunas como nunca llegó a vivirse ni en la irlandesa de Europa, que fue quizás de las peores. Ahora,
claro, de la Irlanda de la papa. Sí,
exacto. Entonces, todo ese dato hace que todavía haya, así como hay a dos cuadras de este mercado del pasado de hambre, hoy folclórico, cerrado, porque esto ha producido que estos mercados se cierren, están los supermercados más modernos del mundo, que es donde se aprovisiona la mayoría de los chinos, no en estos mercados producto de una historia que tiene que erradicarse. China tiene dos grandes desafíos: mejorar enormemente su condición sanitaria para sí y para el mundo, porque hoy ya sabemos que un problema sanitario en cualquier lugar del mundo se transforma en una pandemia muy rápido. Y la segunda, que ha sido noticia en los últimos días, es el envejecimiento de su población. Hasta 1980, hasta ayer, 40 años atrás, una familia de tipo tenía 4 o 5 hijos y era un gran símbolo de virilidad en una sociedad muy machista. Estamos hablando de 40 años atrás.
Sí.
La conducción se da cuenta que no puede seguir el ritmo de abastecimiento de una población creciendo a ese ritmo e impone la política de un hijo por 40 años. La flexibiliza hace 3 años diciendo, bueno, tengan 2 hijos. ¿Pero qué le pasó? En 40 años los jóvenes no quieren tener el segundo hijo. Claro. En China todo es caro, no existe más la China barata. Fuera de los 8 años de la educación básica tienen que pagar la educación, tienen que pagar la salud. Entonces se acostumbraron a un ritmo de vida en el cual cada hijo es muy caro. No quieren tener el segundo hijo. Entonces ahora han tenido que flexibilizarlo habilitando el tercer hijo para compensar con algunos que quieren tener hijos, los que no quieren tener hijos. Porque hoy, pensemos que cuando Mao llegó al poder, la expectativa de vida era 35 años, la expectativa promedio. Y hoy es 82.
Claro, claro.
Entonces, estos desafíos en una población de 1.400 millones son extraordinarios. Entonces hay que pensar en todo un mundo que tiene estas amenazas y estos riesgos que son para ellos, pero son también para la humanidad por la posibilidad de diseminar virus. Y el coronavirus, este ha sido una expresión, el COVID-19, una expresión de ese tema, donde China tiene que ejercer una responsabilidad global. Tiene que trabajar pensando en que mejorar sus condiciones sanitarias es para ellos, pero también para la humanidad.
Lo hará de esta manera
Lo está haciendo, Fue un golpe muy fuerte lo del COVID. Cuando yo me estaba yendo de China, inauguraron una cuarentena en serio, total, como no la podemos imaginar en el mundo occidental y en Argentina, por supuesto, de toda la provincia de Hubei, 60 millones que no pudieron salir por 3 meses de sus casas. Se hacían inclusive los test con drones por la ventana.
Es absolutamente asombroso.
Es asombroso, por supuesto, es muy difícil. Ustedes se acordarán en enero del año pasado cuando vimos edificar en 10 días 2 enormes hospitales en Wuhan, sí. En 10 días. Esta enorme capacidad y tomando conciencia de lo que pasaba les permitió controlar el virus, porque ese foco que eran una ciudad de 11, cerraron 60 millones, que era toda la provincia de Hubei, y eso les dio la posibilidad de contener, por supuesto, el virus, no habiendo todavía vacuna. Al día de hoy, fíjate, ya se han vacunado 650 millones de chinos. 650 millones. Entonces, claro, esta capacidad organizativa en estos números, es muy difícil de entender a distancia un fenómeno de esta naturaleza.
Bueno, es un rato tan fructífero que lo podríamos prolongar con el embajador Guelar mucho tiempo, no lo vamos a llevar mucho más. Pero en cuanto a sentimientos, emociones y modos de comunicarse entre personas.
Bueno, es muy buena.
Ha de ser muy distinto también. Vos, por ejemplo, embajador Guelar, ¿vos tenés amigos en China?
Es muy buena tu pregunta. Es una pregunta inteligente y sustancial. Porque los chinos...
La pegué. Sí,
no. Es perfecta tu pregunta. Porque marca la dimensión de entender a la gente. Tu pregunta hace a no hablar de estadística, de grandes números, etcétera. ¿Qué le pasa a la gente de a pie? ¿Qué pasa cuando se encuentra con un chino en la calle, en una casa? Bueno, los chinos son, yo los llamo latinos tímidos.
Ah, bueno.
Es muy difícil asociar a un chino con un alemán, con todo respeto y admiración que tengo por la nación y el pueblo alemán, pero no tienen nada en común. O sea, un chino tiene mucho fuego, tiene mucha imaginación, mucha leyenda, pero tiene esta historia del encerramiento, del pudor, de una historia de mucha represión, pero represión no en el sentido de la dictadura, de la represión como dato social, de la gran verticalidad, de alguien que no podía cuestionar a su abuelo, a su padre, al intendente, es decir, esto es un pensamiento, no es un régimen dictatorial. Esto, por supuesto, si uno lo lleva a 5.000 años de historia y uno mide qué nivel de represión interna tiene cada chino, el decibel, la máquina que mediría esto estalla directamente. Entonces, esto se percibe, hay una especie de muro, es muy difícil conectar, pero les cuesta a ellos conectar. Te doy una anécdota. Yo tenía,
bueno, claro,
en la embajada un núcleo, éramos 10 diplomáticos, pero 40 funcionarios chinos, locales, la mayoría entre 25 y 35 años. Entonces me decían, tuve, por supuesto, tenía relación diaria con ellos y mucha curiosidad, y además los tenía en casa, entonces hablaba mucho además de con los de afuera. Y un dato que me impresionó muchísimo fue que me confesaran esto, los que tienen 30, 35 años, que normalmente no habían conocido el beso de una madre o de un padre. Miremos la dureza de esta cultura. Ahora, cuando uno sale, hablemos del fin de semana, yo salía con mi mujer muchas veces en bicicleta a andar por los parques, unos parques impresionantes como tiene Beijing y todas las ciudades chinas, y uno ahí se encontraba con las nuevas parejas, ya no los que tienen 30, 35, los que tienen entre 20, 25, 20, 28, la última generación. Y ahí uno veía dos datos: uno, la caricia, la mano, el abrazo, los padres ocupándose de los hijos, hicieron un cambio extraordinariamente rápido, porque estamos hablando de una generación de distancia, y donde efectivamente había un concepto de apertura, de poder comunicarse por el afecto, por el gesto, por la piel, que realmente, vuelvo a decir, los chinos jóvenes, por supuesto, todavía,
que no había
nosotros, de 35 años, todo esto
tan
no lo
joven,
vivieron por generaciones para atrás, ¿no? Entonces hay un proceso de cambio extraordinario. Es muy difícil proyectar cómo va a cambiar en este mismo plano el rol de la mujer, de una sociedad absolutamente machista 40 años atrás. Hoy hay un rol de la mujer donde yo digo, en 10 años más la mujer china va a tener un rol similar a la que tiene la mujer occidental hoy.
Formidable puesta a punto de, y entre esos, por último, ciertos 35 países que tienen un vigoroso comercio con China, ¿está este país el nuestro?
está el nuestro, está Chile, está Uruguay, está Brasil, pero también está Estados Unidos, que es el primer socio de Estados Unidos es China, y el primer socio de China es Estados Unidos, pero también está Alemania. O sea, es una lista de países a los que conocemos y con los que tenemos todos vínculos. Entonces, ¿qué podemos proyectar en este siglo XXI? Así como el siglo XX fue quizás el siglo más sangriento, con tres guerras mundiales, la primera, la segunda y la Guerra Fría, que fue toda una señora guerra. Yo creo que más allá de focos de violencia, de terrorismo que tenemos en el siglo XXI, es un siglo que se proyecta como el siglo de la paz global, de poder derrotar definitivamente a la pobreza extrema, de poder salvar el medio ambiente. Este era el siglo que, si no se hubiera incorporado el eje del cuidado medioambiental, a fin de este siglo no teníamos más planeta. Entonces yo creo que tenemos, especialmente para los más jóvenes, que hoy ya tienen una perspectiva de transitar todo el siglo, yo creo que el fin de este siglo va a ser un mundo sin pobreza, sin guerras, con mucho progreso, con un medio ambiente rescatado y con energía como para que la humanidad sobreviva por muchos siglos más. Así que yo en eso soy muy optimista, al margen de las cosas cotidianas que son tan difíciles de soportar y de sobrevivir, pero creo que tenemos un siglo XXI extraordinario por delante.
Muchas gracias, Diego Aguilar. Ha sido formidable poder conversar con vos, con usted, como sea.
Con vos. ¿No? A esta altura no vamos a empezar a tratar de usted. No,
bueno, puesto que nos hemos visto unas cuantas veces. De todas maneras, fructífero lo ha sido y muy grande. Gracias, pues.
Bueno, me alegro que terminen bien el fin de semana y siempre a tu disposición, de tu equipo y de tu audiencia.
Igualmente, un saludo muy, muy cordial.
Un gran abrazo.
Hasta siempre, un abrazo. El doctor Diego Aguilar, el embajador Aguilar, el doctor Aguilar, ha sido embajador argentino en los Estados Unidos, en Brasil, ante la Unión Europea y en China durante 4 años. Y ahora nos contó China de una manera, desde mi ángulo, espero poder compartirlo, extraordinario, ciertamente, porque licuar esquemas endurecidos sin comprender, sin cultura, sin aprendizaje, y en el caso del doctor Aguilar, de experiencia sobre el terreno y una considerable inteligencia, sin lo cual no se podría hacer nada, no podemos entender China, y China es tremendamente necesario. Queda clarísimo. Bueno, gracias, doctor Aguilar. Aquí, bueno, quedamos en el factor Mario. Están ustedes cómodos, todos y todas. Vamos a llevarnos por la moda local, inclusiva, más extensa. Y es eso, aunque a menudo se va al pasto del idioma y se derrapa por decir necedades y disparates horribles. Eso ocurre mucho también. El idioma se va a ir acomodando, porque lo que afea, lo que es incómodo, lo que el cuerpo extraño de una lengua es expulsado por el mismo idioma. De manera que, digamos, para todos y para todas no es necesario, pero quedó, digamos, así como marca Cristina. Pero aquellos otros perritos falderos que le siguen con todos y todas a donde va y lo dicen en cualquier manifestación pública, hacen el ridículo más profundo y desternillante por momentos y penoso por otros. Nos vamos a quedar, nuestra música lo traemos de escuchar música, porque como que haríamos para vivir sin la música, y desde también de una musicalidad de neurona, de memoria, de puesta al día. También por eso es tan variopinta, de tanto pelaje diferente, tiene que ser buena. Nos ponemos, hace rato que nos hemos puesto de acuerdo en ese pequeño punto. Ya volvemos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Bueno, pues aquí en el Factor Mario y en Radio Cultura, un buen momento, el toque Mickey Mactas, amplísimo territorio de Mickey en muchas direcciones, no solo de su propia música y de su propia ejecución, sino también la indagación, el descubrimiento. ¿Qué nos reservas, Mickey?
Bueno, antes que nada, buenas para todos.
Hola, Mickey.
Hola, hola. Bueno, en este caso vamos a escuchar al dúo francés de música electrónica Daft Punk, exactamente. Si nos remitimos directamente a su nombre, Daft Punk quiere decir punk barato. Ellos tomaron ese nombre ya que tenían una banda de punk a principios de los 90, logran editar un simple y las revistas especializadas lo calificaron como punk barato. Luego se retiran, empiezan a entrar en contacto con la música electrónica emergente de la época de los 90 y deciden crear un nuevo proyecto llamado, como los habían criticado, punk barato, pero en este caso es un dúo de música electrónica muy refinado.
Pues ya lo creo, pero he escuchado muy poco y a muchas personas les debe pasar lo mismo. Avanzamos hacia Daft Punk.
Bueno, en general es muy probable que hayas escuchado Daft Punk y que no sepas que era Daft Punk, porque crearon muchos hits radiales, ¿sí?, de principios de los 2000, los 90, y tienen la particularidad de que ellos arrancaron durante los años 90 como un grupo under y llegado el año 2000 firman con una multinacional y deciden, con el paso al año 2000, transformar su identidad en robots, y a partir de ahí siempre salieron disfrazados de robots.
Sí, es un caso único en realidad.
Sí, tomaron esa decisión para crear como un show artístico y también para preservar su identidad y evitar así los problemas de la fama. Ellos son un grupo mega conocido, pero tienen un estilo de vida muy parecido al de su público. Son desconocidos, las caras no se conoce casi.
Es muy singular lo que has subrayado, evidentemente, ¿sí? No había estrellas allí ni sobre ni debajo del escenario, entonces.
Son los robots. Hoy en día el dúo se separó el año pasado, nos dejó 4 discos. Son discos como son franceses, ellos muy pensados, muy analizados.
Claro, todo. Claro.
Y acá vamos a escuchar uno de sus hits de su obra más aclamada por la prensa, que es Discovery.
Bueno, vamos con Daft Punk, que ya en su ayudante nos ha retratado Mickey, su trayectoria, su manera de pensar, su forma también finalmente metódica y cartesiana de llevar su producto adelante, su música robótica y electrónica, que ha pasado a la historia, no que ya no se va a escuchar más, sino porque ha creado algo muy particular.
La verdad que sí, y más allá de todo el relato que hay detrás de la música es realmente tiene hits, la verdad. Ritmo, tiene texturas sonoras muy interesantes.
Bueno, pues tiene un nombre este tema.
Vamos a escuchar al grupo francés Punk haciendo la canción Harder, Better, Faster, Stronger, en alusión a las posibilidades de una máquina, del disco Discovery del año 2001.
Bueno, gracias, Mickey. Nos ha llevado por un camino fascinante. Te lo agradecemos. Vamos a escucharlos.
Dale, dale, buen fin de semana para todos y nos vemos en la próxima.
Que lo pasen muy bien, Mickey Mactas. Esto que Mickey Mactas, Daft Punk, y más rápido, más fuerte, etcétera, que nos dice el título de la canción de Daft Punk, ahora mismo.
Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, power, never, ever, after, work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger.
Mario, con Mario Mactas, la realidad por un tipo distinto.
Abuquebus, es maravilloso que tenemos, que tengamos un buquebus. Ya hace, bueno, un buen número de años que se resolvió crear buquebus para unir la República Oriental del Uruguay y la República Argentina por medio de la mejor, más moderna, más silenciosa y más ecológica flota fluvial del mundo. Aquí no se exagera en absoluto, es así, y desde entonces cambiaron los dos países inmensamente, además del placer del viaje, del viaje por deslizarse prácticamente por el gran río, las naves de buquebús, sin este enlace esencial entre naciones y por extensión hacia todo el continente, por derivaciones, infinitas, Bokebus es una necesidad, además de un placer. Bokebus, la hora feliz. En tanto está Croque Madame, Croque Madame de Libertador y Pereira Lucena. Caminas un par de metros o llegas directamente, es en la esquina justo, cruzas la vereda del gran Automóvil Club Central y llegas allí y están las rejas, el formidable parque jardín de adoquines, pues los árboles, inmensas, la elegancia de Croque Madame integrada desde el punto de vista arquitectónico al Museo de Arte Decorativo y Museo de Rasuris, con su Croque Madame, con su fuente. Qué linda es la fuente de Croque Madame, qué lindos son sus olivos inmensos, qué lindo estar allí al aire libre o en el interior, que es buenísimo. La cocina de Croque Madame es espléndida, y también para tomar cualquier cafecito, cualquier copa y a cualquier hora. Formidable Croque Madame. Qué hallazgo, que cuánta belleza Croque Madame. El orden de una cocina porteñísima, clásica, con sus mozos perfectos, al modo también clásico, sus cocineros de primera. La cocina porteña de Manolo en San Telmo, puedes ir a buscarlo, por supuesto. Es en Bolívar y Cochabamba, justito en la esquina, pleno San Telmo. Y su teléfono es 4307-8743. 4307-8743, Bolívar y Cochabamba, Manolo. Un súper clásico de San Telmo. Vos llamás, lo tenés. Y ya está. Es infaltable y es extraordinariamente recomendable. Lo mismo ocurre con el Materelo. El Materelo, en La Boca, en la calle Martín Rodríguez y Wenceslao Villafañe, muy cerca de la Bombonera, una casa clásica y típica de la arquitectura de inmigración genovesa de La Boca, remozada, preciosa, bonita, pero con la lata que queda visible aún, esa épica de... Y aquel arte de la escuela pictórica de La Boca, la pasta por excelencia, y una versión de la cocina italiana, porque son varias, inmejorable. Il Materello, no lo olviden. ¿Cabrales? Sí, claro que está Cabrales, porque de lo contrario no hay café. Cabrales es la excelencia en la materia, y la materia, el café, industria y arte. Nadie lo puede hacer como Cabrales, con el premio Conex a la excelencia como demostración, si hiciera falta. Bien, Cabrales. Les diré que, bueno, llega la hora de empezar a doblar la ropa y a embalar nuestras pequeñas enseres para alargarnos, porque tenemos que dejar otros espacios y nosotros también los vamos a escuchar. Aquí, en general, lo hacemos con un tango. En este caso, es como un tango canción muy especial que canta en homenaje al legendario payador Bettinotti. Los payadores a lo largo de la Argentina, y muchos en Buenos Aires, competían. Es una competencia la payada, Bettinotti tenía muchos hinchas, era negro, por otro lado. Y esa formidable versión de Hugo del Carril, creo que es una buena manera de decir hasta la próxima. Hugo del Carril fue un extraordinario artista. Es la voz de los muchachos peronistas. Esto le produjo, pues, proscripción y demás cuando Perón fue derrocado. Un cantante popular, un cantante de tangos excepcional fue también. Yo lo conocí, pero por una razón fortuita. Mi padre era muy amigo de Hugo del Carril y lo recuerdo perfectamente bien. Mi padre no era peronista, ni creo que jamás se haya hablado con Hugo al respecto. Cuando finalmente pudo ser repuesto a quien era, se revisa ahora su obra cinematográfica. Fue uno de los más grandes directores de cine de la Argentina y en su época diría que del mundo. Este admirable creador llamado Hugo del Carril, y aquí como cantante, con esa voz tan viril, tan sentida, tan peculiar, para echar la llave hasta el próximo El Factor Mario, Hugo del Carril, Bettinotti. ¡Chao!
Heredó la polvorienta guitarra gaucha. Arriando melodías lo vio pasar Buenos Aires y se llamó Bettinotti. Anima un recuerdo la nueva canción. De ahí que se le pueda decir, van surgiendo del olvido las ventas del payador.
En el fondo de la noche la barriada se estremece cuando en la sombra se mece el rumor de una canción. Paisaje de barrio turbio, chapaleado por las chatas, y al son de cien serenatas perfumó su corazón. Mariposa de alas negras volando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del mármol, y al buscar en la noche voces que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las mentas del payador. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le de Bettinotti resonando en las esquinas, tristeza de chamuchina que jamás te olvidará, o angustia de novia ausente y de madre abandonada que se quedaron grabadas en tu vals sentimental. Mariposa de alas negras volando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al buscar en la noche sombras que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las mentas del payador. Querida, cuántos disgustos le daba.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ante el gran aumento de casos, Necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. La situación es crítica, tenemos que hacer cambios y para eso te necesitamos. Solo salgamos para lo mínimo indispensable. Reducir la circulación es la clave para detener el avance de casos. El virus nos está poniendo nuevamente a prueba, pero juntos podemos vencerlo. Los y las tigrenses sabemos cómo y el municipio va a estar de tu lado, ayudándote. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Luchemos todos juntos contra la pandemia. Tigre, municipio.